Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy tenemos un invitado. Y este invitado, a quien acabo de conocer personalmente y a quien le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación, este invitado va a abordar un tema apasionante. Y digo que es apasionante porque se trata de uno de los males que ha azotado a la humanidad desde fechas muy remotas y que continúa azotándola con mayor o menor intensidad en muchos lugares del mundo. Y ese mal es la intolerancia. La intolerancia, un mal que puede adoptar muchas formas, porque existe la intolerancia religiosa, la intolerancia política, la intolerancia étnica y a veces incluso una mezcla de las tres y de otras. Si uno busca en el diccionario, y yo anoche lo hice, si uno busca en el diccionario algún sinónimo de la palabra intolerancia, uno encuentra la palabra intransigencia, ¿verdad? Y si busca una palabra asociada a ella en el diccionario de ideas afines, uno encuentra la palabra fanatismo. Sea como sea, la intolerancia puede abarcar desde el ámbito familiar hasta un país o una época. Y entre las formas históricas más extremas de la intolerancia estuvo la Inquisición. Un tribunal eclesiástico, religioso, que durante siglos investigó y castigó los delitos contra la fe. Nuestro invitado de hoy, que en estos momentos cursa estudios superiores, estudios de doctorado en la Universidad Internacional de la Florida, nuestro invitado se dispone a ofrecer próximamente una charla cuyo tema es la Inquisición en Cuba. Sí, en Cuba, entre los años 1604 y 1614. Está de más decirles que tan pronto leí este título, La Inquisición en Cuba, me sentí intrigado por el tema y pensé en ustedes. Hoy está con nosotros Leonardo Falcón y yo quiero darle la bienvenida más cordial a este espacio. Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Orlando? Pues muy, muy bien. Muy agradecido por tu invitación y muy contento de poder compartir lo poquito que he aprendido con mi gente de aquí y las de gente de Cuba.
Qué bien,
que nos están
qué bien.
Escuchando.
Muchas gracias, de veras, me da mucho gusto conocerte. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Mira, yo nací en un pueblo que está en el municipio Playa, que se llama Jaimanitas.
Ah, claro.
Todo el mundo conoce, claro, Fuster.
Claro.
Pero yo soy de la época del hijo de Fuster. Ajá. Estudiamos juntos en la escuela. Vengo de una familia que no tiene nada que ver con la academia, una familia pequeña, como te estaba contando ahorita, una familia dividida por las cuestiones políticas, por eso se quedó un poco reducida en número en Cuba. Entonces yo me crié como toda la gente de mi época. Yo nací en el 68 con la revolución, me crié lejos de la iglesia, tenía una ignorancia total sobre cualquier cuestión religiosa.
Ajá.
Hasta que cumplí como 16 o 17 años, que por chismoso entré a una iglesia y empecé como a escuchar aquello. Yo decía, ¿esto qué cosa es? Pero bueno, yo llegué, lo oculté en mi casa, pero ya me quedó aquella cosita, claro, por dentro. Que
el,
ya
misterio, después, el misterio, el misterio.
Que después,
claro,
ya era la cuestión de la fe, ¿no?
Claro.
Se convierte en la fe. Pero dije, voy a volver a ir, voy a volver a ir. Y así empiezo a ir a la iglesia, pero que con miedo.
Tus padres no eran religiosos.
Por Dios, no.
No querían saber nada de eso.
Nada. Cuando mi mamá escuchó que yo conversando con un amigo y le dije que estaba yendo a la parroquia. ¿Qué cosa es eso de parroquia al lado de eso? ¿Tú quieres que no te dejen entrar a la universidad? Tú no. Entonces, me dio mucho miedo, pero yo dije, no, yo voy a seguir yendo. Y en esta cuestión de conocer sobre la iglesia, pues me metí más y me metí, y de pronto me convertí en un católico.
¿De veras?
Sí, sí, convertido ya de grande. Yo hice mi primera comunión de grande, me confirmaron de grande, ya me habían bautizado de niño. Y en ese momento empieza mi pasión por la historia de la iglesia.
Mira eso.
Y empiezo yo a pedirle libros a los padres. Yo entré a una comunidad religiosa un poquito. ¿Ah, sí? Después, como fraile, a los dominicos.
Qué sorpresa,
Cuba,
para tus padres. Y qué preocupación también.
Ya como a los 2 años ellos estaban como que con la idea. Mis padres estaban separados.
Ajá.
Mi papá estaba muy involucrado en el gobierno de Cuba. Entonces, él y yo nunca estuvimos muy
cercanos.
Mi mamá no, pero como madre al fin, tenía que protegerme.
Claro.
Pero ya cuando vieron de que era una cuestión seria, que era una cuestión que no tenía nada que ver con la política, que era una cuestión ya de religión,
de fe,
mi mamá dijo, bueno, pues nada, adelante. Y entonces, eventualmente, yo me meto tanto en la iglesia que entro al convento con los frailes, con los dominicos, y a partir de ahí yo descubro esta cosa de la historia de la iglesia en Cuba. Muy poco.
Porque
me llamaba la atención. Como a mí se me negó eso en toda mi niñez y mi juventud.
Lo que hizo fue avivar tu curiosidad.
Exacto.
Como pasa siempre.
Exactamente. ¿No? Entonces ya una vez que yo pido admisión al convento, empiezan a prepararme porque la preparación que traía de la educación general en Cuba no era
tan buena.
No
tenía nada que ver con eso.
De hecho, nos daban clases de literatura y español en el seminario. Ya me mandan al seminario a estudiar con las monjas. Y ahí hay una monja que fue la que marcó un amor por Cuba y por la historia de Cuba. Se llamaba, ya murió, Carmen Comella.
Carmen, ¿cubana? Cubana.
Ajá. Cubana, de las monjas del Sagrado Corazón, que marcó mi vida, porque esa mujer fue de las que se fue de Cuba cuando el Covadonga y regresó luego en los años 70.
Mira eso.
Una mujer maravillosa. Ajá. Una mujer maravillosa. Ajá. Y para mí esas monjas significaron muchísimo. Fueron mis maestras en el seminario.
Ajá.
Y ella inculcó un amor a Cuba, a la literatura cubana, a la historia cubana, que yo nunca había conocido.
Ajá.
De ahí estuve estudiando un tiempo en el seminario y ya los frailes, los dominicos, me sacan de Cuba a estudiar a México porque querían que tuviera yo una carrera.
Ajá.
Y ya en México, por cuestiones de la orden y qué sé yo, decido no regresar a Cuba. Me vengo a los Estados Unidos como fraile.
Como fraile.
Estoy aquí, entro aquí a San Dominic, en los dominicos aquí.
Claro.
Y de ellos me mandan a estudiar inglés a Texas, porque dice de que aprender español en Miami
es
inglés en Miami español en Londres.
Claro.
Entonces me mandan a Texas y ya luego en Texas yo me salgo del convento y me pongo a estudiar antropología. Terminando la antropología, descubro FIU, la Universidad Internacional de la Florida, porque yo quería seguir estudiando cuestiones cubanas.
Ajá.
Mis temas de antropología tuvieron que ver con los estudios afrocubanos. Ahí conozco a otra historiadora cubana que se llama Ruth Behar.
Claro, lo conozco.
Nos hicimos súper amigos.
Ajá.
Ella más todavía me dice, tienes que irte a FIU, a la Universidad Internacional de la Florida. Ajá. Ahí hay gente que trabaja en el tema de Cuba. Y me empuja y termino yo en la Universidad Internacional de la Florida, donde conozco a la persona que marcó un cambio radical
en mi orientación
a la historia de Cuba, y fue Uva Dragón.
Claro, la conozco,
Uva,
amiga.
Profesora, amiga, la adoro. Me dijo, Leo, tú tienes que aprender de nuevo la historia de Cuba. Y yo tragué en seco, como hice ahora, y dije, oh, Dios mío, esto va a ser bien, bien duro. Dijo, no. Entonces me pone en contacto con historiadores de Cuba y empiezo yo a indagar, y me doy cuenta de que algunas de las cosas que yo traía de Cuba no eran correctas, y una de ellas era este vacío que quedaba acerca de la Inquisición.
¿Qué año llegas aquí a Estados Unidos?
Yo llego a Estados Unidos en el 93. Enero del 94. De ahí ya, de nuevo, estuve aquí unos meses en Miami y luego a Texas.
¿Y cuándo regresaste a Miami? ¿En qué año?
En el 2000, a estudiar en la maestría en estudios de América Latina y el Caribe.
¿Y tus padres?
Mi mamá se quedó en Cuba por un tiempo. Mi papá se quedó también, pero él estaba separado de nosotros. Él murió estando, creo que fue en el 99, porque él se enfermó y como decidió... Entonces,
¿aceptó en algún momento tu vocación o no?
Ya en los últimos años, sí. Mm. Él tuvo un proceso de transformación política que lo afectó mucho. Y,
¿por qué? ¿Porque se vio defraudado?
Se vio defraudado.
¿Se dio cuenta de la verdad?
Se dio cuenta de cuánto lo habían usado. Mi papá, desgraciadamente, no volvió a ver a su padre desde 1960, que mi abuelo salió de Cuba. Único hijo. Ellos nunca se vieron. Yo los hice hablar en el 94 por teléfono.
Estaban enemistados.
Sí, porque mi papá era del gobierno. O sea, él pertenecía al gobierno. Y
tu tío abandonó el país.
Y mi abuelo abandonó el país.
Tu abuelo, perdón.
Sí, sí. Mi abuelo abandonó el país en el 61 y él no. Ni su familia de aquí, nada. Entonces, mi papá como que estaba un poco aislado al principio, pero después ya me acepta. Cuando yo estoy aquí, cuando él ve que lo traicionaron, cuando él ve que no tenía nada que ver la iglesia con la política, ni nada de eso. Y bueno, lo que te decía, ese momento en que él cambió,
ajá,
ayudó a que me aceptara desde mis tendencias a religiosas.
¿Y tu mamá?
Mi mamá, yo la saqué de Cuba, gracias a Dios. En los 25 yo la saqué de Cuba, ajá, a Venezuela. Ajá. Estuve, como dice, de Guatemala a Guatapeor. En Venezuela estuvieron un tiempo y ya luego la traje para acá. Ella también cambió muchísimo con los frailes. De hecho, durante el periodo especial, los frailes comían gracias a mi mamá. Mi mamá les mandaba comida.
Mira eso.
Mi familia se hizo muy amiga de los frailes. Ajá. Todo para ellos era nuevo. Todo lo de la iglesia, los frailes, el convento. Aquello era parecido del siglo XIX.
una pregunta. ¿Puede haber habido en tu interés en la iglesia y en tu decisión de sumarte a ella en cierta forma un elemento de rebeldía o no?
Sí. Sí lo hubo, una rebelión en contra de lo que mi papá siempre quiso inculcarme. Luego de la situación que yo veía con la juventud en Cuba, no teníamos opciones. Era o lo que decía, lo que establecía el gobierno para ti, o irte del país. Y la iglesia, como que yo la encuentro y digo, esto no es ninguna de las dos cosas. Yo voy a permanecer aquí y voy a ayudar a mi gente. Entonces, por ahí se desarrolla un poco mi vocación, la idea de ayudar a la gente. Yo en ese momento no lo vi como una cuestión política, voy a hacer un discurso político ni nada de esto, sino como que, no, ustedes no me van a decir a mí en qué yo puedo creer ni cómo yo voy a vivir mi vida. Y por eso es que yo entonces digo, no, yo me voy por aquí de cabeza.
Claro.
Pero sí, hubo un poco de rebeldía en mi decisión de...
¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera? Porque tienes una licenciatura en antropología cultural. ¿Cuántas antropologías hay?
Mira, la antropología se divide en cuatro. Bien. Está la lingüística, está la forense. Está la cultural y está la arqueología.
La arqueología, entiendo.
Entonces, me gustó la parte cultural porque estaba lidiando con la gente viva. Trabajé un poco con los mayas en México.
¡Ah, qué maravilla!
Trabajé un poco la cuestión de afrocubana, de las religiones afrocubanas. Y me fui entonces por la cuestión de Cuba de a lleno. De hecho, cuando me fui a FIU, eso era lo que quería estudiar. Pero no encontré un departamento de antropología fuerte. Y el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe me ayudó pues a ver y a entender la cultura cubana y la historia cubana un poco de un nivel más amplio,
claro,
que solo desde la antropología. Pero disfruto mucho aprendiendo de las culturas que no son las nuestras, incluso de la cultura nuestra que nosotros no conocemos, porque a veces la ocultamos con muchas cosas. Pero aprender me fascina.
E investigar, supongo, ¿no?
Investigar, por supuesto.
Claro.
Cuando uno llega a una entrevista con una persona que estás estudiando, o cuando llegas a un archivo, el hecho de que te sientes y agarres un documento y digas, este documento lo firmaron los frailes que establecieron la Universidad de La Habana en 1728. Cuando yo tuve ese documento en mis manos,
claro,
yo un poco
me emociona. Se emociona, claro.
O cuando yo conozco a alguien que ha influido en la historia de Cuba o en la cultura de Cuba, como Uva, por ejemplo,
o como
otras personas, como que, wow, esta persona tiene peso en mi historia y en la historia de Cuba.
Por supuesto. Pasando a la Inquisición, que es el tema de la charla que vas a ofrecer próximamente, háblanos un poco, aunque sea brevemente, de lo que significó la Inquisición. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Para que los oyentes tengan una idea clara de lo que vas a decir después sobre el traslado de estas ideas a Cuba.
Mira, la Inquisición es una institución muy antigua. Es una institución romana que la empleaban los romanos, no como la conocemos actualmente o como la historia la conoce, sino era sencillamente una investigación que se estaba haciendo, un juicio que se le hacía a alguien que tenía ideas contrarias a lo establecido. Era lo que... Cuando la Iglesia Católica se une prácticamente o se convierte, yo le digo a mis estudiantes, en el Imperio Romano o viceversa, la Iglesia va a tomar todas las instituciones gubernamentales o religiosas de cualquier tipo que tenía el Imperio y las va a cristianizar. Entonces la Iglesia desde un principio usa la Inquisición no formalmente para sus investigaciones y para ver quiénes estaban fuera de lo que establecía la iglesia. Uh-huh. Ya en el siglo XII, en Italia, cuando empiezan a salir las herejías, estas que ya son un poco más formales, unas herejías formales que se pronuncian en contra de la iglesia, ya la Inquisición empieza a tomar una seriedad. Tribunales empiezan a formar.
Se va a hacer oficial.
Se va a oficializar perfectamente. Ajá, ajá. Se va a oficializar. La Inquisición se mantiene ya en el siglo XII, XIII.
En el medioevo.
Exactamente. Es una institución que va a tratar de mantener la religiosidad del pueblo, por supuesto, siempre respondiendo a la iglesia, uh-huh, a la teología y a la filosofía que la iglesia estaba imponiéndole a las personas. Mm. Pero claro, las personas somos seres pensantes y empiezan las personas a disentir.
A rebelarse.
Ajá. Y la Inquisición empieza a tomar poder. La Inquisición que nosotros conocemos es la Inquisición de España.
Porque hubo Inquisición en otros países, en Francia, por ejemplo.
Hubo Inquisición,
¿no?,
en todos lados. De hecho, los dominicos, que por ahí me viene el amor a la Inquisición, dominicos eran los inquisidores. Santo Domingo se le da el poder de predicarle a los cátaros, a los albigenses en Francia. Y de ahí empiezan los dominicos a coger fuerza como inquisidores. Torquemada era dominico. Uh-huh. La Inquisición que nosotros vamos a conocer que se traslada al Nuevo Mundo es la Inquisición española.
Española.
Si quieres te puedo decir un poquito cómo se transfiere.
Una pregunta. ¿El propósito de esta institución era estrictamente religioso o había elementos políticos también detrás de ella? ¿Conveniencias?
Originalmente religioso. Pero acuérdate que la iglesia tenía tanto poder, uh-huh, y tanto poder político. Yo siempre, de nuevo, le digo, cuando conversamos sobre la historia de la iglesia, digo, el Imperio Romano no desapareció.
Se transformó en la
iglesia católica. Por eso se llama la iglesia católica romana. Uh-huh. Por la lengua, el idioma,
claro,
las vestimentas, las tradiciones, los cultos, todo. O sea, uh-huh. Entonces, por supuesto que van a la Inquisición va a responder a la ideología religiosa y a la ideología política. ¿Por qué? Porque eran uno, era un imperio. Era un imperio. O sea, de hecho, el Papa era prácticamente un emperador, los cardenales eran príncipes, los obispos eran los dueños del obispado. Entonces, hay una relación muy, muy estrecha entre la religión
y el poder.
Y el poder político.
Y el poder.
Que durante muchos, muchos años en Europa es lo que le da la legalidad, la legitimidad,
sí,
legitimidad, sí, al poder político. Por ejemplo, a un emperador lo corona el Papa. Sin esa
legitimidad, no era emperador, de verdad.
No era emperador. El caso único fue Napoleón, que bueno, ya sabemos,
sí,
por qué.
Claro.
Esto, pero el Papa tenía el poder de poner y quitar, uh-huh, emperadores. O sea, uh-huh, entonces hay una combinación de la ideología política y religiosa que la Inquisición va a defender.
Por supuesto, no sé si hemos llegado ahí, pero la reforma va a significar también una respuesta a la Inquisición, ¿no?
La reforma va a responder a la corrupción que existía en
la
iglesia. A la Inquisición, que ya se va a trasladar a España un poquito antes de la reforma, va a ser una respuesta. La Inquisición del siglo XVI va a ser una respuesta a la reforma, va a ser parte de la contrarreforma, que es lo que se llama en la historia de la iglesia. La Inquisición en España tiene que ver con la expulsión. La idea de Isabel y Fernando de hacer un reino unido con una sola religión, con un solo idioma.
Expulsar a los judíos.
Expulsar a los judíos y luego a los moros.
Ajá.
Y luego ya entonces a los herejes, a los luteranos, a las herejías nuevas que ya vienen a partir de Lutero.
Uh-huh.
Entonces, esa es la Inquisición que es diferente, porque todas las demás Inquisiciones estaban debajo directamente de la jurisdicción del Papa.
Entiendo.
Esta Inquisición, que es la Inquisición española, va a estar directamente bajo la jurisdicción de los reyes de España.
Mm.
Es la gran diferencia que va a haber entre las dos Inquisiciones.
Lo que no significaba que esos reyes no siguieran en cierta forma las pautas del papado.
Sí, por supuesto. Ellos tienen por encima de ellos el Papa.
El Papa.
Y a veces se saltaban al Papa, pero por encima de ellos solamente estaba el Papa y Dios. Y ellos, por supuesto, que seguían las ideas y los mandamientos de Roma, pero ellos, como ahora tienen un imperio tan grande,
ajá,
después de 1492, quieren hacerla a su forma.
Entiendo.
Una Inquisición diferente.
Entiendo. Amigos, estamos escuchando un fragmento del maravilloso concierto de Aranjuez de Rodrigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado Leonardo Falcón y esta charla estupenda sobre la Inquisición. Luego vamos a pasar, por supuesto, a Cuba. Espérennos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas.
Donde el fuego se hace amor, el río es hablado y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra.
América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
El cielo empieza a arder y escucha el viento
que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
Amigos, acabamos de escuchar a Nino Bravo y al grupo El Consorcio interpretar una hermosa canción titulada América, América. Hoy tenemos el gusto, como ya todos saben, de tener un interlocutor de primera aquí en el programa. Leonardo Falcón está estudiando su doctorado en la Universidad Internacional de la Florida y va a ofrecer próximamente una charla sobre la Inquisición en Cuba a principios del siglo XVII. Leonardo, ¿cuándo va a ser esta charla?
El día 4 a las 12.
¿Qué día cae?
Es jueves.
Jueves, a las 12.
A las 12 del día en la biblioteca en el segundo piso.
Bien, antes de continuar nuestra conversación, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, a Tony Simón, nuestro operador, por acompañarnos, como siempre, y quiero recordarles a ustedes que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden continuar haciéndolo, escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren recurrir al correo tradicional, al correo postal, pues pueden poner en el sobre donde nos envíen sus cartas la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Leonardo, estábamos hablando de la Inquisición y de la Inquisición española. ¿Querías decirnos algo más antes de llegar a Cuba?
Sí, mira, la Inquisición española, como te decía antes, se distingue de que está bajo la jurisdicción de los reyes de España, de lo que se llaman los reyes católicos y de sus descendientes. Porque la Inquisición va a venir a América luego del 92 y va a ser un instrumento súper, súper importante en la conversión de los indios.
Al catolicismo.
Al catolicismo, aunque no oficialmente, porque los indios no podían estar sujetos a la Inquisición. Eso fue otra discusión que hubo por las casas. Pero sí a la indoctrinación del indio. No se puede separar, dentro del Imperio Español, no se puede separar Iglesia, Inquisición y Estado. ¿Por qué?
Porque son lo mismo.
Son lo mismo. La Iglesia, de hecho, hubo frailes que fueron gobernadores de Puerto Rico, hubo frailes que fueron arzobispos de México, y fueron los gobernadores de México. Entonces no se puede distinguir en el gobierno español, en el Imperio Español, no se puede distinguir el Estado de la Iglesia. Y por supuesto, si no puedes distinguir el Estado de la Iglesia, no puedes distinguir la Inquisición, porque es una institución
eclesiástica. Es un tribunal. Claro. ¿Cuándo llega la Inquisición a Cuba? ¿Llega con Colón o después?
La Inquisición llega a Cuba. Los récords dicen que en 1516. Ajá. Las Casas, Bartolomé de las Casas.
Muy poco tiempo después del descubrimiento, ¿no?
Unos añitos después. Sí. Pero no llega oficialmente. La Inquisición llega porque llega con los frailes. Los frailes tenían poderes inquisidor porque no habían obispos todavía, porque la Iglesia en América estaba empezando. Entonces los frailes tienen unos poderes que el Papa les da. Ajá. Que les da el poder de trabajar como inquisidores, pero no con un tribunal, no una cuestión formal, era una cuestión informal. Y entonces ahí empieza a desarrollarse junto con la Iglesia una inquisición primitiva, una inquisición
en Cuba.
En Cuba, en toda América.
En toda América.
A medida que se va trasladando desde el Caribe al resto de América, la Inquisición pues va creciendo con la Iglesia. Ya a finales o a mediados del siglo XVI, en 1569, es que la Inquisición se oficializa en el Nuevo Mundo con el establecimiento de dos tribunales, uno en Perú y uno en México. Cuba queda bajo México. Entonces, en Cuba no hay tribunal de la Inquisición, pero todos los casos que empiezan a salir empiezan a enviarse a México, y como los cubanos somos tan que nos creemos por encima de todo, directamente a España. Eso no es nuevo.
Una pregunta, ¿qué pasaba con los indígenas, con los indios? ¿Se consideraban herejes o no? Porque ellos no eran cristianos.
Exactamente. Los indios,
¿qué pasó con ellos?
No se consideraban herejes. Los indios estaban protegidos, no podían ser enjuiciados por la Inquisición. Esto no quiere decir que no se hizo. Se quemaron a muchos indios. Eran
¿en Cuba?
En Cuba.
Ah, ¿sí?
En Cuba se quemaron a indios, se quemaron a gente que no fueron indios, que tampoco debían haberse quemado porque no estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia. Pero esto está saliendo ahora con las investigaciones que estamos haciendo. Hay muy poco estudiado sobre la Inquisición.
¿Se puede decir que fue cruel en Cuba la Inquisición?
No. La Inquisición fue cruel en todos los lugares, pero en Cuba, porque nunca tuvimos tribunal, y ahí es donde quiero llegar con mi discusión, nunca tuvimos tribunal, no fue tan formal o tan fuerte como en otros lugares.
México, Colombia, Perú, ¿no?
México, Perú, luego en Colombia, y por supuesto nunca como en España.
Claro.
En España la Inquisición fue muy fuerte, y en América, como estábamos tan lejos,
se suavizaba todo eso.
Y como había tanto espacio, tanto terreno que recorrer, pues los inquisidores, como se hacían los de las vistas gordas.
Claro. ¿Y a quién se podía considerar entonces en Cuba hereje? ¿A algunos españoles?
Sí. La Inquisición se enfoca muchísimo en los conversos. en las personas que tienen ascendencia judía que
vienen a América
que
también.
En América también. Acuérdate que América no podía emigrar si no eras católico. Entonces, muchas veces la Inquisición estaba como un segundo frente en América para ver si se habían pasado los judíos o los herejes ya en el siglo XVI, XVII. Los herejes se habían pasado a América, entonces estaban al acecho.
Claro. Eso.
Pero también, acuérdate que, como te decía antes, el poder judicial de la Inquisición se transfiere a los institutos civiles. Entonces, por ejemplo, la bigamia,
ajá,
que era una persona que se casa dos veces, muchas veces en España y la otra en Cuba, uh-huh, era perseguida por la religión. La homosexualidad era perseguida por la religión. O sea, estaban los delitos de la fe, pero la fe y el gobierno civil era prácticamente lo mismo. Entonces, cuando la iglesia estaba enjuiciando a alguien por un crimen religioso, era un crimen civil también. Entonces, había muchos delitos. Yo encontré un caso interesantísimo.
A ver.
De una monja que se escapa de un convento en Sevilla, se va a México, se casa con un tipo en México. Ajá. El señor le sale un poco abusador, ella se escapa de México, está de regreso en Cuba para irse a España, y en Cuba la agarra la Inquisición.
Y la juzgan ahí.
La juzgan, está 2 años en Cuba. Y la mujer de verdad que era bien fuerte y con dinero, por supuesto. Y ella logra salirse de lo que la Inquisición quería hacerle.
Uh-huh.
Pero hay muchos casos. Tengo otro caso interesantísimo de un tipo también casado en España, que está de regreso a Cuba, se está muriendo, confiesa de que tenía 2 esposas y para su mala suerte sobrevive, y en Cuba
y lo
agarra la Inquisición.
Uh-huh.
Pero el tipo trata de deshacerse de esto de tal forma que es de película. Él falsifica la muerte de la esposa, porque la esposa viene de España a Cuba. O sea, unos casos interesantísimos.
¿Y el castigo para esta gente, para la bigamia, para la homosexualidad, era la hoguera o no?
No siempre. La hoguera, nosotros primero tenemos una concepción, por culpa de los historiadores y de los que no son historiadores, un poco tergiversada.
Terrible, macabra.
Era horrible.
La propia palabra Inquisición ya mete miedo, ¿no?
Exactamente. Pero cuando te pones a estudiarlo, lo menos que pasaba era la hoguera.
¿Ah, sí?
Te encuentras miles y miles y miles de documentos porque era un proceso judicial. La mayoría de la gente, por supuesto, nunca llegó a...
¿En serio? Aunque tú fueras nadie en México o en Cuba. ¿Sí?
Aunque no fueras conocido, tenías un proceso que tenías que seguir. Entonces, los archivos inquisitoriales están llenos de papeles y historias aburridas, historias muy buenas, pero muy pocas personas se llevaban a la hoguera. Sí se llevaron muchas, pero no la cantidad que nosotros
pensamos. Y sobre todo en España, supongo, ¿no?
En España. En América no hay un número cierto, pero no llegó a 100.
Ah.
O sea, no, en América no hay una inquisición de hoguera, de autos de fe tan intensa como en España.
¿Y cómo se castigaba entonces a los herejes?
Ahí vamos, le quitaban las propiedades.
A ver,
les confiscaban su dinero.
Eso me recuerda a cosas muy nuestras, ¿no?
Exactamente, sí, la Inquisición ha cambiado de nombre.
Por supuesto.
Entonces le quitaban las propiedades, los abochornaban públicamente, tenían que usar un San Benito, que era prácticamente soy pecador, con un cartel que tenía el pecado.
¿Por meses, años o por lo que
por
fuera?
Por el tiempo que el tribunal dijera, los expulsaban del lugar de donde era, los mandaban a galeras, a los barcos, a remar la vida.
Ah, de veras.
Si eras fraile, que uno de los pecados más comunes era la solicitación, era pedir favores sexuales en el confesionario, te mandaban a un convento y te desaparecían. Dependiendo del crimen, que era lo mismo, crimen y pecado, era el castigo que te imponían. Pero este tipo de inquisición que uno piensa de hogueras y de autos de fe...
Esa es la imagen que tiene uno de la Inquisición.
Eso fue mínimo en América. En América. Lo hubo, pero no como nosotros pensábamos en las películas, el miedo de la Inquisición. La Inquisición, la gente le tenían pánico porque imagínate que te agarra la Inquisición y tienes que pelear muy duro y gastar todo lo que tienes para defenderte. Y si logras salir de eso, sales sin dinero. Y sales, ya pasaste por la Inquisición. Ajá. Es como un estigma.
¿Te defendía alguien?
Sí, tenías
un abogado.
Tenías un abogado que si no tenías dinero para ponerlo, la Inquisición lo ponía, pero ya imagínate,
sí, ¿no?
Era otro fraile.
Claro. Sí. La defensa era bastante frágil, ¿no?
También te recuerda algo.
¡Claro! Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Sí,
¿Cómo está en el ser humano esa voluntad de imponerse a los otros y de robarles cosas y de Qué tremendo.
Sí, era interesantísimo desde el punto de vista nuestro, por supuesto, para estas personas no fue interesante, fue horrible. Esta monja, que yo te digo, se gastó toda su fortuna, más de 2.000 ducados, para defenderse de la Inquisición, tuvo que buscarse un abogado en España. O sea, que es otro tema que yo toco en mi investigación, el poder, podemos decir, internacional, transatlántico, uh-huh, de las personas para poder defenderse. Uh-huh. Luego, específicamente, en mi época...
En la época que estás estudiando.
Sí, ¿verdad? Es que los historiadores...
No me asustes.
Los historiadores decimos, en mi época.
Yo trabajo. Son de 1604 a 1614. ¿Por qué escogiste esa época? ¿Por qué te casaste con esa época?
Yo empiezo un poquito antes y, ajá, termino un poco después. En estos años llega el primer comisario de la Inquisición a Cuba. Hasta 1604 no hay comisario de la Inquisición, mm-hmm, en Cuba. Los obispos, como son inquisidores ordinarios, son los que están usando los poderes. Hay muchos casos de inquisición, o sea, de juicios hechos por los obispos. Ya en el 1604 se nombra a Francisco Carranco, que era un franciscano de España que vivía en México, como comisario de la Inquisición en Cuba. Carranco llega a Cuba, un león, no hay otra forma de decirlo. De los 20 años antes de Carranco, hay 12 casos de la Inquisición. Desde Carranco, en 1605 es cuando él empieza a escribir, hasta 1610, o sea, en 5 años, más de 200.
¿De veras?
De ahí saco yo el título de mi disertación, que es Confeccionando Pecados. Mm. ¿Por qué? Porque muchos de los crímenes de los que él acusó a las personas...
¿En Cuba?
En Cuba, ajá, esto es Cuba todo, okay, en La Habana, eran inventados.
¿Y eran, por qué? ¿Por qué los inventaba?
Porque Carranco sabía de que las cortes estaban hablando de un tercer tribunal de la Inquisición en América. Ajá. Existían solamente dos, México y Lima.
Bien.
Ya se estaba discutiendo que fuera en una de las islas del Caribe, que fuera en Santo Domingo. Y entonces Carranco sabe que va a ser en una isla. La Habana es súper importante en este momento. Luego, en 1607 se establece Jamestown en los Estados Unidos. Ajá. Ya están los protestantes en la esquina, están arribita de San Agustín.
Otra amenaza para España, ¿no?
Para España. Y entonces Cuba, la diócesis de Cuba, tenía jurisdicción sobre San Agustín. O sea, él sabía de que si él seguía sacando casos y casos y casos y casos de La Habana, en las cortes iban a decir, hace falta un tribunal
en La Habana, claro.
¿Y quién mejor para hacer para el tribunal que este hombre que está haciendo todo este trabajo?
¡Qué tremendo!
Claro, a él no le pagaban como comisario, él era un fraile franciscano, pero como inquisidor sí le hubieran pagado. Entonces, claro, él quiere
Él quería
levantar.
Demostrar que hacía falta alguien como él en La Habana.
Exactamente. Y sus broncas fueron episcopales. Él llega a tener una bronca grandísima con Altamirano, el obispo de Espejo de Paciencia, y una bronca que llega hasta los tribunales de México por cuestiones de jurisdicción, pero es como la que para que reconozcan su nombre, porque él sabía perfectamente, él no se podía lanzar contra el obispo, porque el obispo tiene todos los poderes, el inquisidor, y claro, menos tú que eres un comisario, ajá, no tienes poderes para pelear conmigo, pero aún así él lo hizo. Él mandaba cartas al Tribunal de México diciendo, me faltaron el respeto en la calle, o alguien no se quitó el sombrero cuando pasó delante de mí.
Hacía ruido que le convenía.
Exactamente, la idea era esta. Pero aquí viene la cuestión política ahora. La Habana es extremadamente importante en esta época. En la primera década del siglo XVII, La Habana se convierte en parte, o sea, el gobierno se divide en dos, Santiago y La Habana. Ajá. De nuevo, está la idea de fundar un tribunal que se hace en 1610, pero en Cartagena de Indias, ajá, que es el último tribunal. Y entonces están los ingleses cerca de San Agustín, hay nuevos reyes, ha cambiado todo, la política está en que hay más influencia de protestantes en el Caribe, se están estableciendo protestantes en las islas, entonces La Habana es súper importante. Entonces el tribunal tiene que ser o en Santo Domingo, que era la discusión, o en La Habana.
¿Y
al final no fue ninguno de los dos?
Por eso.
Se manda la cédula a que se haga en Santo Domingo, pero no se sabe por qué. Se cambia de opinión.
Y se van a Cartagena.
Ajá. En Cartagena están no empiezan a funcionar hasta 1614. Se establece en el 10, pero en el 14 es que empiezan ellos como inquisidores porque no había dinero. Y de hecho el dinero para empujar el Tribunal de la Inquisición de Cartagena sale de Cuba, de un converso al que la Inquisición le quitó todo su dinero y se lo da, ese dinero se lo da al Tribunal de la Inquisición. Después de 1610 se acabaron los herejes en Cuba, porque este hombre franciscano no escribe más nunca al Tribunal de la Inquisición. una sola carta protestando.
¿Y qué pasa con él?
Lo último que yo encontré es que lo mandan a buscar desde México, para que se regrese a México en 1612, pero él todavía permanece en Cuba un poquito más. No he encontrado a mucho más de lo que le pasa a él. El obispo tiene que lo mandan a Guatemala y después muere en Guatemala. Hay un cambio de gobierno también en Cuba. Hay una política un poco más suave a favor de la Inquisición desde España. Ajá. Entonces la Inquisición como que se queda un poquito dormida en la segunda década del siglo XVII. Pero de Carranco yo no he encontrado nada más porque me faltan muchos archivos. O sea, esto es el inicio de un trabajo que me va a llevar mucho tiempo.
¿Esos archivos que tú consultas están dónde?
Mira, yo he estado en Chile, he estado en México, en España, en Cuba.
¿Cuba hay archivos?
Oh, sí, sí.
¿De aquella época?
Sí, en Cuba hay archivos.
¿Dónde están?
En el Archivo Histórico Nacional, en La Habana Vieja.
¿Se conservan esos documentos en buen estado?
Se conservan, pero no en buen estado. Mm. Desgraciadamente, la humedad y la falta de un
cuidado,
espacio apropiado, se están deteriorando muchísimo. Es un crimen, porque es la historia de Cuba que,
claro,
se está perdiendo.
Claro.
Yo estuve hace poco, gracias al Centro de Estudios Cubanos de la universidad, yo estuve en el archivo. La gente son fantástica allí, te ayudan muchísimo, pero no es nada, está computarizado,
sí,
todo hay que hacerlo a mano. Y ellas me lo decían, o sea, necesitamos salvar estos archivos, necesitamos salvar la historia de Cuba y están haciendo un esfuerzo grandísimo.
Ella. ¿Hay aire acondicionado? ¿Dónde está?
Un poquito.
¿Un poquito?
Un poquito. Que sale de la hemeroteca, entonces todo el mundo se acumula.
Se mete en ese lugarcito. Sí, sí.
Pero sí hay archivos desde el principio del establecimiento de Cuba. Recuerda, los españoles se llevaron mucho a España, pero mucho se quedó.
Ajá.
Entonces es impresionante las naves llenas del
piso
al techo de documentos de la colonia.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, es
para una persona como tú es el paraíso, ¿no?
Para todos. O sea, yo me imagino tú allí.
No, yo también, pero para ti, vaya, es una cosa estupenda.
Sí, es impresionante, impresionante. Y desgraciadamente, por cuestiones políticas o lo que sea, con tanta historia de Cuba que hay, no se ha estudiado lo suficiente. Este tema, por ejemplo,
¿A qué atribuyes tú esa indiferencia ante este tema?
Yo pienso que ha sido los ciclos políticos de Cuba. Por ejemplo, durante la colonia, por supuesto que no se va a escribir tema de la Inquisición.
Ajá.
O de la Iglesia. Durante la colonia no se va a hablar mal. Ajá. De la Iglesia.
La colonia. Claro.
Durante la intervención de los Estados Unidos no les preocupaba a la Iglesia, les preocupaba en reconstruir Cuba y tratar de hacer una Cuba nueva. Durante la República estamos tratando de hacer una patria nueva, de construir la República. Y después
del 59, hay que borrar todo eso.
Exactamente. Entonces, la historia de Cuba que se conoce es prácticamente la historia que se ha secuestrado sobre el azúcar, la esclavitud y la revolución. Son tres temas que todo el mundo trabaja. Muy poca gente trabaja sobre la Iglesia desde el punto de vista académico.
Ajá.
Y muy pocos sobre la Inquisición.
Leonardo, ¿cuándo es tu charla? Otra vez.
De nuevo, la charla es el día 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís.
Ajá, ajá.
en la Universidad Internacional de la Florida a las 12 del día en la biblioteca.
Yo quiero decirte que ha sido un gran placer escucharte, de veras, un gran placer escucharte. Por favor, vamos a ver si nos mantenemos en comunicación y si cualquier otro día tienes un tema de este tipo, avísanos, porque nos encantaría volver a tenerte. Nos iluminas una parte de la historia de Cuba que ignoramos, ¿no? Y es muy agradable escucharte.
Gracias, para mí es un placer y de verdad compartir esto con mi gente es un orgullo. Gracias por hacerlo posible.
Encantados.
Yo voy por el mundo llena de semillas de orgullo y amor, pues soy de una tierra a donde los campos cosechan poetas y el verso es de azúcar, de caña y sudor. Yo soy de esa tierra que a puro machete liberó el mambí. Estoy hecho al fuego de historia valiente, de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Lo dice una pirata.
Y así, amigos, con Marisela Verena interpretando Raíces, vamos a poner fin al programa de hoy. La intolerancia no ha desaparecido del mundo. Y ustedes que me escuchan en Cuba lo saben muy bien. Hay que combatirla dentro y fuera de nosotros mismos, como a la mala hierba, que no nos gane la pelea. Hasta pronto.
Tiene la entraña preñada de sol. Yo soy de esa tierra. Pero...